y viernes a las 20, Carlos Agustín Gorria conduce Historias en Sintonía. Charlas para disfrutar, entretener y aprender. Por Radio M. Somos comunidad.
Hoy vamos a hablar con Julia Tresenco, que nació un 30 de octubre en Buenos Aires, más conocida como Julia Senco. Es una cantante y actriz argentina. Julia Senco nació en el barrio La Paternal y vivió hasta los 6 años de edad con sus padres y un hermano. Luego se mudó con su familia a Villa Devoto. En este momento vive en Cochrane, hija y nieta de migrantes judíos, polacos y letones. Su abuelo paterno era un aficionado y cantante en los templos. Julia Senco es una cantante ecléctica que interpreta con comodidad tanto el bolero y la balada como el folclore y el tango. Comenzó su carrera en 1977 cantando en los pubs y grabando jingles comerciales. Cantó en películas para cortinas de telenovelas y participó como actriz en ciclos televisivos y obras musicales. En los últimos años ha llevado con mucho éxito la música de tango por el mundo a escenarios de Japón, Turquía y Canadá. Hoy, claro está, más de 30 ha pasado de su primer trabajo discográfico, lleva grabado más de 22 discos, ha compartido escenarios con grandes de la música y ha recibido premios nacionales e internacionales. Hija y nieta de migrantes ruso y polaco, Julia Senco. Esta noche, presentación para esta maravillosa voz de Julia, voz natural, indudable, poderosa y conmovedora. Esta noche en Historia en Sintonía por Radio M y para la provincia, Julia Senco.
Piénsame cada vez que te pongas la ropa al revés. Piénsame cada vez que te pida guerra al corazón. Llámame cada vez que en el cine de luna de amor. Llámame si al volar un avión hace centro en el sol. Llámame cada vez que te pase volando un gorrión. Siéntate a escuchar la sinfonía del gran bulevar. Siénteme al pensar en las sillas vacías de un bar. Llórame si al soñar se detiene de golpe un reloj. Llórame si al querer no consigues cantar mi canción.
La presentación de Julia Senco, obviamente, de su reciente disco, lo vamos a hablar con ella, Vuelvo a Ser Luz, y la queremos saludar y agradecerle la posibilidad de charlar un ratito, salir de estas formalidades, en un ida y vuelta. Gracias, Julia, por atendernos. Carlos te saluda aquí en Santa Fe.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, acá. Ansiosa por hablar con ustedes.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer que podamos charlar un ratito. Yo decía antes, es una charla de café, pero también puede ser una copa de vino, ¿por qué no, no? Entre medio imaginario.
¿Por qué no? Justo hoy que me quedé sin vino.
Bueno, ¿cómo estás?
Me estoy tomando un té verde. Nada que ver.
Para ser viernes, ¿no? Para ser viernes. Pero bueno, hay que cuidarse. ¿Y cómo vas llevando esta época? Hasta tan difícil de explicar, hasta decir estamos
preocupados. Es raro, ¿no?
Decir estar preocupado me parece que es redundar en lo que todo lo que pasa y que realmente de que empezó todo esto estamos preocupados.
Claro, sí, a mí realmente lo que más me duele son las pérdidas, la gente que la está pasando mal, eso me parte al medio. En mi caso estoy bien, en estos días estoy mucho mejor que hace un mes. Día a día me siento cada vez mejor, muy entusiasmada con la posibilidad que me da la tecnología, sí. Tan rechazada por mí durante tanto tiempo. Bueno, ahora agradezco a las redes, a internet, a los streaming, esta gran posibilidad de volver a juntarme con los músicos y cantar, y ya estoy extraño mucho el contacto directo con la gente. Y bueno, por suerte ya estoy encaminando, adaptándome a esta nueva forma de presentar un disco, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, claro, porque el 12, después me vas a contar bien, así la gente se puede enganchar a través de streaming, vas a estar dando o presentando este Vuelvo a Hacer Luz, que es tu nuevo trabajo, o el último por lo menos.
No, mira, el último no me gusta decir porque el último bueno, me da la sensación que no,
claro,
va a haber más.
Tenés razón.
El nuevo.
Está bien, tenés razón.
Exacto.
Sí, está bien. Está bien. Digo, me puse a pensar en la niñez de Julia Senko, cómo comienza, viste, como especie de psicólogo que te dice, ¿dónde te encuentro cuando tenía 8 años, 9 años, al lado del abuelo que cantaba, que hacía música, o de tu papá que le gustaba el tango? ¿Dónde te encontraba cerquita, inquieta?
8 años me encuentra frente a un espejo en la casa de mis viejos, con un aparatito que se ponía antiguamente en los tocadiscos Wincophone, que era un aparatito en el medio para poner los discos 78 que venían con un agujero muy grande en el medio, y ese era mi micrófono de juguete, digamos, de mentira, y yo cantando frente al espejo de esa casa, y bueno, cantando, poniéndome discos y cantando arriba de los discos, así me vino esa imagen a la cabeza. Mi abuelo, el que cantaba y el que era actor aficionado, cuando yo nací ya no estaba, no había partido ya, pero mi viejo me contaba que bueno, que era cantante, que no profesional, aficionado, y que era actor aficionado. La verdad que la rama artística viene del lado de mi viejo. Mi viejo sí cantaba tangos. Nadie profesional. La primer profesional en mi familia fui yo.
Sí.
Mi hermano también de jovencito empezó a estudiar teatro. Él me incentivó para que haga teatro unos años más adelante, pasado los 8 años, en la adolescencia. Pero la verdad que él estudiaba, pero profesional es ahora, es actor, digamos, actúa profesionalmente, ¿no?, como actor.
Sí, o sea, digo, el viejo tenía mucho que ver con la influencia, ¿no?, lo que vino después.
Exacto. Sí, aunque mi vieja, mi mamá cantaba todo el día, se hacía la cantante lírica, ¿viste? Sí. Colocando la voz ahí arriba. Lo llamaba mi hermano, Juan, venía a tomar la leche. Y actuaba.
Qué divino.
Actuaba, sí, jugaba con la música.
Sí, y digo, ¿y quién fue, o fuiste vos, la que, no voy a hablar del 77, porque esto aparece mucho antes, cuando vos ya estabas frente al espejo, ¿no? Pero digo, ¿quién dio el impulso para que te lances profesionalmente o que tomes las cosas en serio?
Mira, se fueron dando muy de a poco las cosas. Ya cuando yo estaba en quinto año de perito mercantil del Comercial 17, ya ahí había tenido una propuesta de parte del hermano de una compañera de la división, que era guitarrista y tenía un amigo que estaba trabajando con un grupo de teatro que se llamaba Teatro Popular de la Ciudad, que habían puesto una obra en el Armando Discépolo, un teatro que ya no existe más, y que estaban buscando una cantante, porque la cantante que estaba se iba a ir, y este grupo de teatro estaba conformado por Virginia Lago, Héctor Giovine, Onofre Lovero, Víctor Hugo Vieira, actores que ya,
eran
ya tenían su nombre, claro. ¿No? Y yo dije que sí, me lo habían propuesto, y la obra se llamaba Bertolt Brecht en cámara, y eran textos de Brecht, y yo cantaba algunas canciones, músicas de Bertolt Brecht. Eso era año 74. Ajá. Y después ya, más tarde, años más tarde, me presentaron, lo conocí a Raúl Parentela, que estaba buscando también una voz femenina, mezzo, baja, digamos, una especie de mezzo soprano, pero no tan aguda, tan alta, ¿no? Entré a formar parte de un grupo que se llamaba Amalgama, uh-huh, en el año 77, y a partir de ahí sí. Ahí no paré nunca más, grabando publicidades con Raúl Parentela y con otros singleros más. La música publicitaria en nuestro país en los años 70 estaba catalogada como una de las mejores, primerísimos puestos mundiales de jerarquía, ¿no? Uh-huh. En nuestra publicidad. Y bueno, ahí ya no paré más. Más tarde, años más tarde, después de haber pasado por boliches, programas de televisión, y bueno, fiestas, cantando en fiestas, haciéndole coros a artistas, a grandes artistas, llegó la oportunidad de grabar un long play y en la Polygram, firmé un contrato con Polygram, también un sello discográfico que ya no está más.
No está más, pero que fue muy importante, claro.
Muy importante, obvio, fue muy, muy importante. Y ahí grabé mi primer disco, Vital, año 83 salió, yo lo presenté embarazada de mi primera hija. O sea que mi carrera como madre y como cantante arrancó paralelamente.
¿En ese disco estaba Carta de un León a Otro?
Claro, claro. En ese disco estaba Carta de un León a Otro, y con ese disco gané el premio Revelación, el premio Prensario, que fue el antecesor de los premios Gardel.
Sí, sí. A mí me queda, porque obviamente no voy a decir que nací con tu música, porque si no diría que soy chico, pero sí que fui conviviendo todo lo que fuiste haciendo.
¡Qué caballero!
pero digo, en honor a la verdad, a mí me sorprende, como me sorprende Juan Carlos Baglietto en la interpretación, con la diferencia que vos podés hacer folclore, podés hacer baladas, podés hacer tango, inclusive llevaste el tango por el mundo en los últimos años. Digo, no te encasillás en un estilo, por lo menos en lo que a mí me parece, y lo haces todo muy bien. ¿Cómo es a la hora de cantar? Porque uno se hace, se imagina situaciones de un cantante que se encamina por un solo lugar o estilo, vos me lo dirás, o ritmo, pero ¿y cómo?
Claro, no, bueno, mi característica ya desde el primer disco, desde antes de grabar discos, siempre fui intérprete de las canciones que me movilizaban, ¿no? Que me decían algo, que me gustaba. Mi estilo es el estilo propio, digamos, ¿no? Más allá de los géneros musicales. Nunca, yo creo que también, hablando como indagando un poquitito más en mi mente, uh-huh, ¿no? Haciendo terapia, autoterapia, sí. Creo que tiene que ver con el tema del aburrimiento. A mí, estar mucho tiempo en un lugar, aunque en algunos aspectos de mi vida soy bastante tradicionalista,
sí.
Y consecuente, digamos, y tengo también un pensamiento y una ideología, una filosofía de vida que nunca varió, siempre fue la misma. Pero con respecto al repertorio, a mí me gusta lo variado, ¿no? Uh-huh. En mi casa se oía de todo, básicamente se oía la radio siempre, y se oía tango, se oía bolero, se oía música brasilera, canciones, no sé, estaba en discos de Mercedes Sosa, de Víctor Heredia, de Sandro, de Rafael, de Diango.
Claro, claro, había una variedad terrible.
Claro, entonces yo mamé eso, uh-huh. me crié en una casa ecléctica, uh-huh. podríamos uh-huh. decir.
Sí, bien dicho.
Y así soy, así como tampoco tengo una preferencia y un estancamiento, una cosa de bueno, me pongo una ropa de cierto color, o como siempre lo mismo, me gusta la comida variada, no tengo problemas, y con las canciones van más allá de los géneros musicales, por eso me divierte un montón coquetear con los diferentes géneros, y no me va mal.
Indudable, o sea que serías escorpiana a full. Así es.
Soy, claro. Soy re escorpiana.
Bueno, y digo, ¿cuál fue el consejo o el momento en que decidiste seguir esta carrera? Que bueno, obviamente que fue muy acertado. Donde te hay un quiebre, donde hay un clip, viste que por ahí pueden pasar algunas cosas que te pueden llegar a desilusionar y otras que te desilusionan y decir, no, voy a ir para adelante todavía, más.
Mira, el camino este de la música, del teatro, creo que me estaba buscando, porque también creo en lo que se llama destino, por llamarlo de alguna forma, las diferentes circunstancias a lo largo de toda mi vida me presentaban un panorama en donde yo... me empezaba a sentir cómoda, empezaba a sentir que cantando, y por una cuestión de personalidad, cuando era chica, era muy tímida, jugaba sola, tenía amiguitos y amiguitas, pero me daba mucha vergüenza. Uh-huh. Y nada, las cosas se fueron dando, uh-huh. así como un día estaba en la casa en Villa Devoto, viviendo con mis viejos y mi hermano, y haciendo la cama, porque mi vieja me hacía hacer la cama a mí, porque era mujer.
Claro.
¿Qué cosa?
Era así.
Pero qué cosa, menos mal que las cosas cambiaron.
Sí, 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 para bien.
Yo le decía, mamá, ¿por qué tengo que hacer la cama de Juan? Me dice, porque sos mujer y él es hombre. Chan. Buah. Y haciendo la cama, las dos camas, la mía y la de mi hermano, yo cantaba, todo el tiempo cantaba, y un vecino me oyó cantar y ahí me propuso entrar en un grupo de jazz cantando en inglés y bueno, se fueron dando ahí, me presentaron después a Parentela, empecé a grabar, todo se fue dando, como que yo no es que tuve una vocación muy fuerte y tuve que ir a golpear puertas, no, las oportunidades venían hacia mí.
Claro, o sea que era la elección propia, pero además también la circunstancia, y se fue amalgamando todo, eso fue una situación que fluyó, ¿no?
Claro, claro, porque, bueno, también hice otras cosas, ¿no? Hice, pero también con que tenía que ver con la música y la actuación, que era animación, animé fiestas infantiles. Ajá. Animaba fiestas infantiles, tocaba la guitarra, mazo, pero me defendía... Y después me iban ofreciendo cosas, yo aceptaba, me pagaban, empecé a grabar publicidad, me pagaban, ¿viste? Entonces decidí, es que tampoco recuerdo haber dicho un día, bueno, esto va a ser mi profesión.
Sí, sí, sí.
Fue así como se fue dando, te mentiría si te digo, mira, en este momento decidí, sí me acuerdo perfectamente el momento en que me di cuenta que cantaba bien. Uh-huh. ¿Querés saber cuándo fue?
A ver...
Estaba en la primaria, terminando séptimo grado,
sí.
Y estábamos preparando una canción con la maestra de música, la señorita Clarita. Estábamos preparando una canción para cantar a fin de año, en nuestra despedida, porque dejábamos el colegio y empezábamos la secundaria. Y entonces grabamos esa canción en un grabador y todos los chicos, mis compañeros y mis compañeritas, La maestra dijo, bueno, los que cantan más lindo, pónganse más cerca del micrófono.
Sí.
Y todos mis compañeritos y compañeritas dijeron que Julia cante adelante porque es la que canta más lindo.
Mira.
Y ahí me di cuenta que algo pasaba, claro, cuando yo cantaba.
Claro, ¿no? Claro, no. claro. Julia, y digo, ese trabajo de María de Buenos Aires, esa ópera tango de Piazzolla y Ferrer, digo, ¿fue un antes y un después que grabaste en el 97? Digo, como quiebre, más allá que obviamente hay canciones en todo el recorrido que has tenido, que la verdad que has marcado un estilo, tu estilo, tu impronta, bueno, todo lo que traes con vos, que obviamente es esa luz que vos decís que inconscientemente la descubriste en un momento. Pero digo, ¿qué fue eso?
Sí, fue un quiebre increíble, maravilloso. Fue una de las cosas más importantes que me pasaron profesionalmente. Lo primero fue cantar con Mercedes Sosa, por supuesto.
Claro.
Y la verdad que en el año 95 más o menos, yo andaba medio mal, había firmado con Sony, había grabado un disco que se llamaba Sin Rótulos, afianzándome en esta cosa de la cosa ecléctica de elegir un repertorio. Es un disco maravilloso que lo pusieron adentro de un cajón, y no se difundió, y yo estaba medio bajoneada, y de repente en el 96 más o menos aparece en mi vida Alejandro Dolina, ofreciéndome cantar junto a él y con un montón de otros grandes artistas un disco maravilloso, un doble, que se llamó Lo que me costó el amor de Laura, la opereta criolla, con canciones y música y textos, una historia hermosa, bien Dolina, bien Alejandro Dolina. Y ahí lo conocí a Horacio Ferrer personalmente, con quien compartí algunos textos. Y al poquito tiempo de haberlo conocido ahí, en lo de Dolina, me llama y Horacio Ferrer, el duende, maestro querido,
sí, sí,
y me propone grabar María de Buenos Aires en Europa. O sea, me llama y me dice, mirá, te propuse a vos y a Jairo, porque van a hacer una nueva versión de María de Buenos Aires. La primera versión había sido grabada en 1969, con Amelita Baltar, Héctor de Rosas, Ferrer y el mismo Piazzolla. Y en esta oportunidad, en el año 97, iba a ser una grabación con Guidón Kremer, un violinista de música clásica, que estaba apasionado con todo lo de Piazzolla, y quiso hacer una versión, una nueva versión en ese momento, de María de Buenos Aires, con adaptando algunos solos de Piazzolla al violín, ¿no? Y bueno, me llamaron de un sello alemán, Teldec, me convocaron para viajar a Austria a grabar María de Buenos Aires, y sí, eso fue maravilloso.
Pero después conociste el mundo, digo, también a partir de ahí comienzan esos viajes a Japón, Turquía, Letonia, Polonia, Grecia, Canadá y Holanda y no sé cuánto más.
Sí, 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 Noruega, la ópera de Oslo, la ópera de Berlín.
Qué va.
Y aparte me ocurrió una cosa muy hermosa, que es estrenar la milonga de presentación de María, que a partir de ahí fue el leitmotiv de María de Buenos Aires, la milonga Yo soy María, que la estrené, me la regaló Horacio Ferrer en el año 97 en medio de las grabaciones. Me dijo, esto nunca antes había sido grabado, lo vas a estrenar vos. Y fue, la verdad, un antes y un después.
Claro.
En mi vida profesional y en mi vida personal también.
Claro, claro.
Una experiencia inolvidable.
Porque las culturas, me imagino, el público distinto.
Obvio, y aparte mi primer viaje a Europa, yo no lo podía creer, estoy agradecida, siempre agradezco tanto a esta profesión que la vida me dio, ¿no? A esta oportunidad y a esta...
Esa voz, ese intérprete, un montón de cosas para...
Sí, está mal que lo diga yo.
No, dice, bueno, por eso lo digo.
Gracias.
Vos me esperás un ratito que yo voy a Gerencia de Noticias.
¿Cómo no?
ratito, decime si está pasando bien. Yo recién voy por un poquito de vino, no pude tomar nada. Estamos hablando imaginariamente, ¿no?
Oh, bueno, yo sigo con mi té verde.
Bueno, ya venimos un ratito, Gerencia Noticias, y seguimos hablando con Julia Senko. Realmente es un placer para la provincia de Santa Fe. Recuerden que el domingo lo volvemos a reiterar al programa, y que además en toda nuestra plataforma va a estar esta nota. Nos vamos con un poquito del tema del nuevo trabajo de Julia, que me encanta. A ver si lo tienes por ahí.
Sé que puedo dar mil pasos adelante y crecer, qué placer. Sos mi remanso, mi descanso, ya lo ves. Tu mirada es tan honesta que me deja recibir lo que das sin pretender que te devuelvan. Es así, qué placer. Sos mi remanso, mi descanso, ya lo ves.
Historias en Sintonía, por Radio M.